Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el jueves 29 de mayo 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo va a contar? Cuatro de los deportivos de esta casa: Iker Zamayoa y Manuel Vilella. Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Por supuesto, también estarán con nosotros Juan Elejalde e Ilbon Urizar Azpitarte. En este día jueves en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza, titulares.
Lo veníamos comentando estos últimos días. Hoy tenemos un especial, una edición especial en la movida deportiva, en el que vamos a hacer referencia a los colegiados, a la pasada temporada que ya ha finalizado, con Ilbon Urizar Azpitarte, que ya está en los estudios de Onda Vasca, con Quique Ortiz Artiñano y con Juan Elejalde, ambos estarán por teléfono. Además, esta mañana en Lezama, Miquel González, director general del fútbol del Atleti, y Sergio Navarro, director del Lezama, han comparecido en rueda de prensa, donde han realizado un extenso balance de Lezama, de esta temporada recientemente finalizada 24-25. Y en baloncesto, mañana en Miribilla se pondrá el punto final a la temporada. Bilbao Basket se mide ante el Barcelona en una cita que también será la despedida de unos cuantos jugadores de los hombres de negro. Hoy ha comparecido Ponsarnau en rueda de prensa.
Viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, somos de Elías Visión Audición, ópticaelías.com, la página web, sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. ¿Escuchas mal? Los mejores audífonos. ¿Allí ves mal o no ves lo que deberías ver? Pues vete allí, que te van a atender increíble y te van a poner unas gafas que son muy bonitas, pero que además es que te van a facilitar la visión de todo lo que tú quieras disfrutar. Que Elías Visión Audición son lo mejor, lo tenemos claro. Así que venga, todos corriendo para allí. Una pausa y os cuento una noticia para mí muy importante. Athletic, vamos.
Onda Vasca Conecta. Fundación Bancaria BBK y Surne Bilbao Basket dan un paso decisivo. BBK se convierte en el socio estratégico de arraigo del equipo, sellando una nueva alianza que le permite al club poner su deuda antigua a cero. Es el inicio de una etapa ilusionante. BBK y Surne Bilbao Basket, juntos por un futuro con raíces y ambición.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Este 30 de mayo, en el Auditorio Centenario de la Universidad de Deusto, te esperamos con una jornada que construye futuro.
La Fundación Síndrome de Down del País Vasco presenta Construyendo un Futuro, un abordaje integral para el desarrollo infantil. Un encuentro para compartir, aprender y transformar. ¡Súmate!
Inscríbete en downpv.org o síguenos en Facebook. Juntos, hacemos la diferencia.
¿Quieres dar un salto en tu carrera directiva? Con el MBA 100% Executive de la Cámara de Comercio de Bilbao y ESIC lo conseguirás. Adquiere una visión estratégica de alto nivel, fortalece tu red de contactos y desarrolla competencias de liderazgo de primer nivel. Aprovecha los descuentos por matrícula anticipada. Consulta condiciones en formacion.camarabilbao.com.
Llegan los Miele Premium Days. Disfruta hasta un 15% de descuento solo del 26 de mayo al 4 de junio. Tecnología, calidad, diseño y eficiencia. Descúbrelo en la tienda oficial en Plaza Euskadi 3, distribuidores oficiales o en miele.es.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca Conecta.
Bueno, vaya jueves que tenemos, espectacular el jueves que tenemos aquí en la sintonía de Onda Vasca. No me toque más los cables, que me está dando un lío Uriza. De repente no me escuchaba, yo digo, ¿qué pasa aquí? Era Uriza que estaba buscando sus cascos. Mira cómo se ríe el capullo de plaza. Digo que hoy es un día en el que tenemos mucha información que dar, porque ha habido una rueda de prensa ahora mismo en las instalaciones de Lezama en la que ha estado el bueno de Imanuel Vilella, quien nos lo va a contar, pero luego ya sabes que tenemos el especial de árbitros, que también tenemos una gran noticia antes de empezar el especial, que la va a dar aquí en directo Ilvo Nuriz a Pitarte, y muchas más cosas que os vamos a contar. Pero lo que os voy a contar ahora mismo, a mí me parece, a ver, quizás sea por el aprecio que le tengo, y sobre todo porque creo que es una persona válida para lo que va a hacer, pero no me sorprende, porque sé que en los últimos tiempos han querido o quieren los que mandan ahora en Lezama meter perfiles de exfutbolistas del Atleti, que últimamente parecía pues que no había muchos, ¿no? Y ya han hablado con algunos, Valenciaga, entre otros, pero lo que os voy a contar ahora es que va a haber una nueva figura en el Bilbao Athletic, la figura del director deportivo. Va a haber nuevo director deportivo, o va a haber un director deportivo en el Bilbao Athletic. Hasta la fecha, un poco esas cosas las hacían entre Eneko Bóveda y Mikel González, aunque más quizá Eneko Bóveda que Mikel González. Eneko Bóveda está siempre de la mano de Mikel González y probablemente tengan otras cosas también que atacar, y por lo tanto van a crear la figura del director deportivo del Bilbao Athletic. Bueno, pues ¿sabéis quién va a ser el director deportivo del Bilbao Athletic? Xavi Echeita. Xavi Echeita, el que fuera central, un tío que la verdad que es un fenómeno, que acabó su carrera deportiva en el Amorebieta. Bueno, pues Xavi Echeita va a ser el nuevo director deportivo del Bilbao Athletic. Es una noticia que damos aquí en Onda Vasca y que a mí me parece positiva. Sin lugar a dudas, me parece positiva. Plaza, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Arratsaldeon.
¿Cómo estás, Iker Zamayoa?
Muy buenas, José.
Vilella, ¿qué tal andas?
Muy bien, José. Arratsaldeon, ¿qué tal?
Muy bien, has estado encantado, ¿no?
A mí es que estas cosas me gustan, entonces no soy objetivo. A mí todo el tema de datos me vuelve loco, ya lo sabes. Y sí, me lo he pasado muy bien.
Te lo has pasado muy bien. Me ha dicho Beni, ha hecho alguna acotación sobre lo que se iba diciendo ahí, en el tema sobre todo de jugadores vizcaínos y tal, porque en alevines y infantiles no se puede fichar gente de fuera. Y ahí los meten y entonces hacen un pack que, bueno, que aproximadamente los vizcaínos suelen rondar el 60%, no tanto el dato que se ofrecía allí.
Sí, han dado datos del en torno al 76% en categoría masculina, 70% en categoría femenina, pero claro, contando pues desde ese primer alevín B, que es el primer equipo que tiene el Atlético ahora mismo en Lezama en categoría masculina, y desde el infantil, que es el primero que tiene en categoría femenina.
Resumen de lo que tú has escuchado allí.
Pues fíjate que el mejor resumen yo creo que es el que dice Miguel González nada más empezar. Dice, hola, buenos días, el Athletic está mejor que nunca porque tenemos un plan estratégico que se está desarrollando con casi el 100% de cumplimiento en todos los objetivos. Que tiene una gran salud a nivel de cantera del Athletic, que es una referencia, por supuesto, a nivel estatal, también a nivel europeo. Hemos recibido muchas visitas, han dicho, de canteras importantes. Incluso el Athletic ha estado en la del PSV Eindhoven recientemente, bueno, pues para compararse con su metodología. Han repasado poco a poco todos los equipos, temporadón del Baskonia, temporada buena también del Bilbao Athletic, y lo importante, como tú decías ahora, con esa figura de Xavi Echeita, es que va a tener un quebradero de cabeza importante. Van a ampliar el número de fichas tanto en Bilbao Athletic como en Baskonia, también en el Juvenil División de Honor. El motivo, pues que a esa Premier League, para la que ya se han vuelto a inscribir, se incorpora a la Youth League, que es la Champions, por así decirlo, de las canteras de los equipos que se han clasificado para la máxima competición a nivel continental.
Sí, que es uno sub-21 y uno sub-19, si no me equivoco. Al final esa es un poco la diferencia que hay de edades, que es lo que yo el otro día decía, bueno, a ver si cuadra, y sí, sí cuadra perfectamente, porque son dos equipos absolutamente distintos. Hombre, podías meter alguno de que es muy bueno, lo puedes meter arriba, pero bueno, se están dando ya altas y bajas en torno a Bilbao Athletic y Baskonia. Se está subiendo jugadores. Albóniga y Huestamendía pues irían al primer equipo filial, al Bilbao Athletic directamente, con los ya Beñat, Adrián, que ya están por allí, que ya llevan algún tiempo, y bueno, pues luego obviamente alguno más que se puede incorporar a ese equipo, y también bajas a nivel de otros futbolistas que han estado en el Atleti. Por ejemplo, un futbolista hace poco que fue fichado hace un par de años, Ugaitz Quevedo, que se firmó a bombo y platillo desde el Villarreal y la han dado la hoja. Que esto es muy habitual, yo siempre lo digo, ¿no? Que muchas veces hay muchos chavales que son fichados y que suenan muchísimo y muy bien, pero que luego la evolución es muy compleja, que es que llegar arriba es complicadísimo.
Y que el que... Bueno, tienes la experiencia, José, de, lo hemos preguntado, ¿no? Por Igor Oyono y también por el Illa Gift. No ha dicho directamente que va a bajar al Baskonia Oyono, pero lo ha dejado entrever, porque ha dicho que el jugador confía en su nueva etapa, etcétera, etcétera.
Pero que puede ir Oyono al Baskonia.
Hombre, es un futbolista que todavía está en edad juvenil, como han dicho ellos, y que bueno, pues que este año ha jugado una serie de minutos, concretamente creo que son el 16% de los totales en primera ref, y que al tener esa edad que le permite variar de equipos, al ser preguntado si iba a seguir en primera ref, le han dicho que no lo iba a decir públicamente, pero que el jugador confía mucho en lo que se está haciendo con él.
Bueno, pues ahí están los datos. Para cerrar, ¿algo más?
Que hemos ampliado el número de clubes convenidos, que tenemos en total 180, que 4 son nuevos en Vizcaya, 1 en Álava, y la apuesta importante del Athletic por Iparralde, un total de 10 se han incorporado, porque ha dicho Miquel González que el debe que veían desde la dirección deportiva en Lezama era que quizás todos los herriales los tenían 100% controlados y que en el que más debe tenían era sin duda pues ese herrial de Iparralde, en el cual pues han apostado fuerte 10 nuevos equipos.
Es curioso porque todo es muy bueno, pero Sergio Navarro se pira. Así que, Ejalde, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estoy muy bien. Pero creo que seguimos haciendo el caldo gordo a los que nos quieren jorobar, diciendo cosas que no se corresponden con la realidad. A mí me da absolutamente igual de dónde son los jugadores. Absolutamente igual, porque me gustaría, puestos a datos, si le gusta Mireia los datos, que me diga cuántos son de todos esos vizcaínos, cuántos son de Deusto. Me encantaría saber, con curiosidad, ¿entiendes? Es que me importa una higa si son de Vizcaya, si son de Álava, son de Guipúzcoa, de Iparralde. ¿Pueden jugar en Atleti? Sí. Me importa un carajo si son vizcaínos. ¿Qué hacemos? El caldo gordo al que dice que no jugamos con la cantera, con no sé qué. Le cambiaría el nombre. A mí lo de la cantera me parece una chorrada. Equipos inferiores del Atleti, punto. Ni cantera ni leches. O sea, los jugadores nuestros salen de donde nos sale a nosotros del hijo. Punto. Y nadie tiene que estar en la película. O sea, es que me parece increíble que les hagamos el caldo gordo a toda esa banda que está protestando todo el día de con quién jugamos, cómo hacemos, si somos cantera vasca.
Sí, bueno, el otro día, cuando convoca a Marruecos a Marouane, empiezan a hablar de la filosofía del Atlético.
Estoy diciendo, tío,
o sea, el número de desinformados es infinito. Es decir, chico, no, que es de aquí, Maru.
Que ese no es desinformado. Que el que pone eso no es desinformado. Tiene otro calificativo.
Lo hace con intención de fastidiar.
Pero tiene otro calificativo. Al final, por eso te digo, a mí qué me importa de dónde viene Marouane. ¿Juegan en Atlético? Sí. ¿Hemos decidido nosotros que juegue? Sí. ¿A quién coño le importa de dónde es, de dónde viene y cómo procede? ¿Y si habla euskera, castellano o latín? Resulta que era para decir que Marouane es mucho mejor que otros porque le hemos fichado nosotros y además sabe hablar euskera. ¿Y a mí qué coño me importa? Si tiene que jugar a fútbol. ¿O qué pasa? Cuando haces una determinada actuación en concreto en un determinado idioma, ¿mejoras el delantero centro? No lo veo. O sea, repito, no entiendo lo de la cantera. De verdad que no lo entiendo. Yo no creo en la cantera. ¿Cantera? ¿Qué es la cantera? La cantera nuestra es todo aquel jugador que pueda jugar con nosotros en nuestra cantera. Se acabó el problema. Ya verás cómo nos discutimos más. No es que jugáis con uno que es de Tetuán, pero que pasaba por aquí. Pues mira, juega con nosotros y pues es de nuestros equipos inferiores. Y os vais a la mierda con la cantera. Se acaba el tema.
Más claro agua.
Urizar, ¿cómo
más
estás?
Claro agua.
Ha empezado. He querido entender cuando ha empezado Juan que ha dicho, aquí, tranquilo. No.
Estoy tranquilísimo.
Eso he dicho, ¿no?
Sí, se ha dicho, si ya está tranquilo.
Que no me hacen caso en cosas que son de cada día más de puro sentido común. Es lo mismo, luego hablaremos con Urizar, es lo del VAR. Sentido común. Nada más.
Empieza a pensar por qué no te hacen caso. Yo siempre cuando a mí no me hacen caso, siempre me pongo en el lugar de ellos. Digo, ¿por qué no me hagan caso?
No, ya sabes que yo digo...
A que tú estás por encima del bien y del mal.
De la mayoría sí, Urizar, además no. Te digo una cosa. Te lo he dicho muchas veces. Come mierda que 1.000 millones de moscas no se pueden equivocar.
¿O sí?
No se pueden equivocar, comen mierda. Y son 1.000 millones de moscas, ¿eh? O sea, fíjate la cantidad de moscas come mierda.
Bueno, no tienes el censo, tienes el censo tú de moscas.
No, no tengo ni idea.
Ya para de Vileya, que
cuántas moscas son de los dos.
Yo no he comido mierda en mi vida.
No, no, Vileya controla de las abejas de altura.
Pues eso.
Ah,
eso
es. Ah, que claro.
Tiene que haber pocas para que sean tan buenas.
Claro.
Pero sí. Juan, ¿las moscas piensan?
¿Las monjas?
Las moscas.
Ya se estáis metiendo con la familia.
He dicho, las moscas piensan. No, pero no lo sabes. No lo sabes.
Aunque te está jodiendo todo el rato y se acerca todo el rato a tu pierna.
Pero no piensan.
Se sienta y se pone y tal. Claro que piensan, le voy a joder a este gordo.
Por eso no, no.
Yo te digo una cosa. Vamos a dejarle a Vileya que venga para aquí ya. Imanol, un abrazo muy grande. Buen viaje.
Voy corriendo a darle un abrazo a Urizar, que me hace una ilusión terrible.
Bueno, pues ahora, escucha, pues espera un momento, no te desconectes, que tenemos una gran noticia.
Una gran noticia.
Os digo una cosa, hablando de moscas. Yo no sé si piensan o no piensan, pero que las moscas más pesadas son las de La Rioja, no tengo ninguna duda. Si podéis confirmar en el 688854852.
Las de Burgos este también son tela, pero bueno.
No, te digo una cosa, las moscas de La Rioja, son y cojoneras. Concretamente de Aro, os puedo garantizar.
Pregúntale
que son
a Félix, que lo conoce.
Atención, Elejalde.
Exclusiva.
Exclusiva para la temporada que viene.
Ofrecida por por Ilbon.
Acropost, ya sabéis que siempre que hay un buen pase decimos que es un gran envío de acropost.com, que es la web, líderes en postal, marketing, paquetería. A ver, que vosotros veis una carta y veis ahí, ¡pum!, Acropost. Bueno, pues los mejores. Temporada que viene, premio al árbitro que mejor arbitre al Athletic.
Tanto en casa como fuera.
Habrá un premio... ¿Qué ha dicho este?
No sé qué ha dicho.
Que es el mejor día de mi vida.
Vale,
el trofeo.
Si no ha acabado.
Pero no te lo vamos a dar a ti, o sea, porque este igual se piensa que se lo vamos a dar a él. Urizar, ¿cómo va a ser el sistema? Trofeo Ilbon Urizar Azpitarte Acropost al mejor árbitro contra el Atleti.
Efectivamente, y creo que es una cosa interesante. Pienso que se va a dar unas normas de lo que hay que valorar en cada partido, y aparte de eso, yo creo que los que deben de puntuar tanto en casa como fuera, para que haya toda clase de contrastes, pues seas tu ángel, sea monje, sea el alcalde, sea
Imanol
Vileya
y tú
y yo.
Premio al mejor árbitro en temporada que haya pitado al Atleti en casa o fuera, Ilbon Urizar Azpitarte.
Perfecto. ¿Al mejor árbitro o al que mejor le haya pitado?
Al que mejor, no, tú puntúas.
Al que mejor le haya pitado, no. Y al que me pite tres penaltis a favor de todos los partidos.
Tú puntúas cada partido al colegiado y se hace una suma y ya está. Sale el mejor árbitro.
Digo, para saber.
Yo te diré.
Al mejor árbitro, al que mejor le pite.
Nosotros os daremos los conceptos por los cuales tenéis que valorar a los árbitros y ya está en cada apartado.
Voy a saludar a el otro árbitro que va a estar en este especial de árbitros que os habíamos dicho que íbamos a tener a petición de Juan Elejalde.
Y que no es Vileya.
No es Vileya. Vileya, ya te puedo marchar. Está despedido. Quique Ortiz Atillano. Quique, ¿cómo estás? Fenómeno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal estáis todos?
Muy bien. Como árbitro entiendo que feliz porque una radio va a premiar a los árbitros.
Sí, bueno, no es fácil que pase esto y siempre que nos guiemos por criterios objetivos y no bufandistas, pues me parece un buen premio. Sí.
Ya te ha metido la primera, alcalde.
Yo
soy tan bufandista que lo he explicado antes. Digo, vamos a dar al mejor árbitro al que mejor arbitre, porque son dos cosas completamente distintas. Yo también voy a estar recuerdo siempre porque es de jesuita. Entonces tengo medio camino andado ya.
Es verdad. Quique, empieza tú. ¿Qué te ha parecido la temporada arbitral?
Bueno, pues objetivamente yo creo que los problemas que hay en el CTA al final se traducen en que hay problemas en el equipo arbitral. Quiere decir, es cierto que los conceptos ellos los tienen claro en la teoría y luego pues en la práctica se han dado pues varios casos que han sido cuando menos grotescos, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente pondría una nota... Ya sé que igual no es políticamente correcto, pero yo daría una nota media alta. Yo creo que los árbitros españoles están bastante bien considerados. Yo por lo menos así los tengo. Entiendo que haya habido momentos concretos que no nos haya gustado una jugada tal, una jugada cual, que yo les doy una nota alta. Sé la complejidad que hay, no hay más que ver, pues yo que sé, por ejemplo, la presión que tuvo el equipo arbitral antes de la final de Copa y cómo salieron más que airosos de esa situación, ¿no? Con lo cual, hay que saber también un poco que muchas veces esas dificultades añadidas que tienen los árbitros se traducen también en fallos, como no puede ser de otra manera. Pero yo les daría una nota media alta.
Ilbon, ¿y tu nota?
Primero, Quique, ¿qué tal estás? Opa. ¿Bien?
Muy bien.
Vale,
muy bien.
Me alegro un montón.
Venga,
Yo pienso que la temporada arbitral ha tenido muchos altibajos y ha habido bastantes errores de compenetración tanto del VAR como del árbitro principal. Y sobre todo hay una cosa que les he notado que han fallado bastante los compañeros de primera y segunda división, y es que se han apoyado demasiado en el VAR. No han pitado y ya han esperado que se lo comente el VAR. Y el
estoy totalmente de acuerdo.
Claro,
estoy totalmente de acuerdo.
Y el árbitro que está en un campo, toma tú la decisión, que el VAR está para corregirte tus grandes errores.
Parece que pitan con el colchón del VAR, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente. Sí. Por lo demás, mira, esto pasa como todas las temporadas. Siempre hay dos escalas de árbitros dentro de la misma categoría. Hay 10 árbitros que pitan todos los partidos más importantes y el resto, pues pita el resto. De vez en cuando le dan algo para que vayan mejorando. Y sobre todo el primero y el segundo año, tú sabes, Quique, que los árbitros que son recién ascendidos, pues pitan partidos normales para ir amoldándose a la categoría. Porque estos periodistas y estos locutores que están en la radio no tienen ni puñetera idea.
Lo confirmo.
No tenéis ni puñetera idea lo que es estar en un campo con 70.000 espectadores.
Te he dicho que para mí es muy súper difícil.
En el centro. Y que el árbitro tiene que pitar por décimas de segundo. Muchas veces por intuición pita el árbitro. Yo, como Quique, le daría en general un 7 de media. Porque también los árbitros, aunque no creáis, son personas humanas, tienen sus problemas laborales, fuera aparte también los de la familia, tienen otras muchas cosas, y como los jugadores, hoy tienen días buenos y tienen días malos.
Pues, nadie pide también paciencia para los árbitros, ¿verdad? Como con los futbolistas.
No,
a los árbitros no se les puede otorgar ahí.
Y los árbitros siempre tienen que estar tranquilos, y también a los árbitros estamos al 100%. En el terreno de juego, y también somos personas y nos alteramos y aguantamos demasiado. Yo lo que he visto este año, igual que está conmigo, que les encuentro demasiado madres en el buen sentido en el campo, dando muchas explicaciones
muy dialogantes,
muy tal y cual y tal, y yo creo que esos son los pequeños fallos, pero en líneas generales estoy con Quique. Yo le daría un 7 de media a todos los árbitros.
El Ejalde
evidentemente no va a dar eso. Pero yo lo que tengo
Por un día quítate la camiseta.
Que no, que me quito la camiseta del todo. Creo que hay que diferenciar varias cosas. Una primera, habláis del arbitraje. No es verdad. Hay dos arbitrajes diferentes. Con el VAR y sin el VAR. Es decir, desde que se ha puesto el VAR y se ha decidido por parte del que manda que el VAR tiene que actuar y tiene que intervenir en unas ocasiones que están mal interpretadas, mal establecidas o mal desarrolladas parte de los árbitros que lo aplican, se ha montado un pifostio de manda madre. Y por lo tanto, lo decís vosotros mismos, todo el mundo arbitra con el colchón del VAR. Por lo tanto, no arbitra. Está a la espera de lo que le diga el VAR. Por lo tanto, hay que diferenciar primero eso, el tipo de arbitraje. Segundo, hay dos clases de árbitros. Lo decís vosotros también. Es que lo peor de todo es que lo decís vosotros. Sí. Hay 10 que son los buenos, los menos malos, que arbitran en los partidos buenos. Evidente. Contra
sí,
equipos...
pero que no es garantía, Juan, no es garantía.
No, que no es garantía de nada. Déjame, Quique, luego, si no te importa. No es garantía de nada, pero evidentemente son los menos malos que arbitran determinados partidos.
Para eso son internacionales.
Joder, que sí, que a mí no me vale de nada ser internacional.
Ah, bueno, para ti no te vale nada, pues oye, quítalos del Atleti y sube del juvenil.
Oye, Ilbon, el presidente de Estados Unidos se llama Trump, ¿eh? Yo en mi lotería no le metería a trabajar.
No, porque te la compra.
Luego, por tanto, no me cuentes historietas de por qué es internacional. Yo conozco mogollón de gente que ha sacado posiciones por la puñetera cara. Conozco mogollón de gente que le han nombrado director general de Petronor y era camarero de la Astoria. O sea, no me cuentes historias, que de eso sé yo bastante.
Y,
¿vale?
Y también, ¿lo aplica lo mismo para jugar en el Atleti?
Para todo. ¿Ah? Para todo. Para jugar al Atleti no. Para el Atleti es distinto. Hay uno, alguno, evidentemente ha tenido alguna ventaja. Eso es evidente. Alguno ha tenido alguna ventaja sobre los demás. Pero no me mezcles las cosas, porque yo no he mezclado ese tipo de cosas. Yo te estoy diciendo que lo de que un tío sea internacional no te garantiza nada. Como te ha dicho antes Quique, no te garantiza nada estar entre los 10 mejores para poder armarla, para poder armar un discurso de cojones. Bueno, sigo con lo que decía. Hay dos tipos de árbitros. Casualidad, en esos 10 árbitros que arbitran los mejores partidos, siempre arbitran Madrid-Barcelona. Siempre. Menos algún caso extraño, raro, que pasa alguna cosa rara, pero normalmente en los 10 arbitran Madrid-Barcelona. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de arbitraje. El arbitraje y el del Madrid y el Barcelona. Es otro arbitraje, diferente. ¿Por qué? Porque la posibilidad mediática de que te caiga un marrón de tres pares de pelotas se multiplica por pi. Es evidente, tú fallas contra el Elche y lo más que pasa es que salga el hijo Manolo diciendo que la abuela fuma, que el niño llora. Pero fallas contra el Madrid o fallas contra el Barcelona y tienes un Cristo de 8 días en todas las teles, en todos los periódicos y en todos los lados. Por lo tanto, digo por terminar que no me quiero alargar. Solo con eso ya no estoy de acuerdo. Es decir, hay dos tipos de arbitraje y dos tipos de árbitros. Y dos tipos de partidos completamente diferenciados. Y yo, por lo tanto, como creo que eso funciona así y el VAR está destrozando el mundo del fútbol desde que se ha implantado, yo, como mucho, al arbitraje en general le daría un 6,5 al arbitraje y al VAR un 0,25. Y luego no entiendo por qué el del VAR es el mismo que el que arbitra. Me parece que eso teníais que estar de acuerdo todos, Quique. O sea, tú podrías estar en el VAR, sin ninguna duda. Pero no puede ser el que está arbitrando el partido de la semana anterior, mañana está en el VAR.
Que eso ya lo hemos dicho.
No puede ser. ¿Eso?
Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad, Quique?
No, pero yo creo que lo diga Quique. Ya sé que lo has dicho.
Sí, yo creo
pero
que con
lo has dicho, pero luego lo quitas.
Déjala, Quique, Juan.
No, bueno, yo creo que se tiende a eso, ¿no? A que haya un cuerpo específico de VAR independiente del árbitro de campo. Está claro. Eso está claro. De hecho, porque si no estaríamos, yo hoy te salvo a ti para que tú me salves a mí, lo que importa
claro.
Es el acertar en la competición.
Esa es la historia.
El comité eso entiendo que lo está valorando. El problema fundamental es que hoy por hoy no sabemos quién va a ser el próximo presidente del comité, con lo cual todas esas mejoras están un poco en el aire. Yo pienso un poco como
González vosotros, ya le metió al cuerpo el VAR,
¿cuál, perdón?
Al del partido del Barcelona ya está en el cuerpo del VAR, o sea que eso va a tardar un poquito.
Bueno, sí, claro que va a tardar, porque es que, claro, los contratos además que tienen ahora los árbitros, pues tiene otra dificultad añadida, claro. Antes, por ejemplo, con 45 años ya acababa tu carrera, pero ahora ya no hay límite de edad.
Claro.
Con lo cual, y esto es un problema, porque ¿qué haces? Al que viene de por detrás le estás tapando también. Es que hay muchas interrogantes que no sabemos cómo se van a despejar, ciertamente. Es igual que el tema de la territorialidad. ¿Estamos preparados para que los árbitros, para quitemos el criterio de la territorialidad? Pues yo sí, porque creo plenamente la profesionalidad de los mismos, pero no sé, quiero decir, ¿tú, Juan, estarías de acuerdo con que, no sé, un árbitro madrileño pite un Real Madrid-Atleti? Yo no tengo ningún problema.
Si el sistema funcionase bien, sin ninguna duda.
Bueno, pues
sin ninguna duda. Yo creo totalmente que de Burgos Bengoechea no me va a arbitrar a mí. Como de torticeramente en mi favor contra el Sevilla porque sea de Bilbao, es que no me lo creo, porque le conozco no, he oído hablar de él muy bien, le conozco de oídas y sé que no lo va a hacer. Claro, si el sistema es uno, estaría de acuerdo. Si el sistema es el que te he dicho yo del dedazo, mira, un tío que es, lo que no puede ser es que un tío que nazca en Sevilla y casualidad se hace del Colegio Balear y asciende a Primera División, a mí eso me parece lagarto.
Bueno, pero ya es porque tú tienes dudas. Yo es que no tengo ninguna duda en ese sentido.
Joder, que no tienes ninguna duda. Has estado con ellos, tienes que tener más dudas que yo.
Sí, pero quiero decir que es que yo no creo en que un árbitro se equivoque voluntariamente porque es hincha de un equipo. Sí entiendo lo que dices tú, que un error contra el Madrid o contra un Barcelona tiene infinita más trascendencia que otro. Eso sí entiendo, y que los árbitros están pues más presionados, y hay árbitros que tienen más personalidad y otros que menos. Pero a mí realmente que un árbitro balear pite un Atleti Mallorca es que me da igual. da igual.
Quique, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti, Quique. Esta temporada ha sido una temporada donde ha habido bastante polémica con los colegiados. En todas las jornadas ha habido polémica y en algunas ha habido bastante más polémica que en otras.
Si me permites un poco, muchas veces esas polémicas son estériles y se hacen, digamos, para alimentar un poco los programas radiofónicos y los periódicos. Porque yo hay veces que estoy viendo cosas en la televisión que son claras de reglamento.
Sí.
Y el locutor de turno no tiene ni idea y ya lanza una barbaridad y entonces todo el público dice, va, es que el árbitro lo ha preparado y el árbitro ha acertado, sí. ¿Sabes? No estaría mal que conociéramos un poco el reglamento también, ¿eh?
Pero yo quería irse al hecho de que incluso en una jornada obligó o un club sacó un comunicado en contra de los colegiados, hasta que fue el Real Madrid. No sé por qué se llega a ese extremo, a eso me iba yo. ¿Por qué se llega a ese extremo de que hasta un club como, tan poderoso como es el Real Madrid, que casi siempre sale beneficiado con la labor de los colegiados, saca ese comunicado? ¿Qué viene hacia los árbitros de ese comunicado?
Bueno, yo entiendo que al final cada club es dueño de sus actos y es responsable de sus actos. Evidentemente, pues el Real Madrid tendría sus razones, entiendo que de consumo propio, el Barcelona en este año le estaba ganando la partida en cuanto a títulos y, bueno, pues meter más presión, evidentemente. El tema, lo que me alucina a mí es que los medios lo compren o lo compréis, ¿sabes? Y vemos más... Bueno, es igual que cuando han dicho, no, es que no sabemos si el presidente del Real Madrid está a favor del nuevo presidente de los árbitros. Pero bueno, ¿esto qué es?
No te dice ni a favor ni en contra. Punto.
Claro, efectivamente.
A mí lo que sí me da cada vez más dolor de estómago es el VAR. O sea, yo es que lo del VAR, lo sigo sin ver, de verdad.
Pero el VAR lo ha puesto los clubes, ¿eh?
Sí, sí, pero yo en líneas generales lo sigo sin ver, Ilbon. A mí me sigue costando mucho porque además es que las decisiones del VAR, que vale, yo estoy en mi casa, en el sofá, viendo la televisión, veo 18 repeticiones y a veces digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo han podido decidir esto? O sea, es imposible decidir esto. Gil Manzano, por ejemplo, el día del Alavés. El penalti que le pitan en contra del Valencia.
Pues mira, una cosa, cada árbitro tiene un criterio. Y esto, aunque estén más unificados los criterios que nunca, porque aunque no lo creamos, los criterios están más unificados que nunca, cada árbitro es un mundo. Entonces, en la interpretación de la norma, muchas normas que son grises, que si el brazo está más subido, si es una posición natural, más antinatural, ya está el Cristo armado. Y los periodistas de bufanda, como digo yo, pues arriman el asco a su sardina, hoy se ha equivocado, hoy no, dependiendo de si lo sabe bien o no sabe mal. Pero que también entiendo lo que dices, que yo también creo que el VAR vino para las jugadas que eran los errores claros y manifiestos, y estamos viendo que claros y manifiestos, cuando tú vas a un monitor y estás más de 50 segundos para discernir una jugada,
no es claro.
pues eso ya no es claro y manifiesto. Claro y manifiesto es que tú te acerques al monitor y en 2 segundos te pires, dices pum, mano, penalti, pum. Pero ya cuando dicen, y empieza el zoom, y en la slow motion cam,
eso es lo peor, y las fotos,
y ahora dame otra imagen, y dame la imagen de lateral.
Claro.
Eso,
oye, pero Quique, ¿tú no crees que precisamente lo que tú has comentado, el criterio es uno de los males del arbitraje, porque a mismas situaciones, diferentes criterios?
Sí, pero es que es muy difícil, ya te digo, porque, claro, si pegar una patada por detrás a un tío dentro del área, todo el mundo sabemos que es penalti. Y lo vemos, claro, pero hay muchas jugadas, y sobre todo a la velocidad que se juega, que son difíciles, de que no hay dos jugadas prácticamente iguales. Entonces, claro, que sería lo mejor para todos, sería, claro, unificar, pero ¿cómo unificas más los criterios? O sea, yo he tenido opción de ver clinics que se han dado a los árbitros de primera división, que daban a los clubes cuando yo trabajaba en el Atleti, y joder, te daban unos vídeos tal, y el criterio estaba claro. Claro, luego llegas al campo y es que claro, está un poco más abierta, está un poco más cerrada, y ya está el lío armado. Evidentemente,
Quique,
hay que trabajar en eso, pero es muy difícil, ¿eh?
Y que en una cosa, aquí toda la vida, yo he jugado a fútbol desde que tengo 4 años, y tengo 71, o sea que he jugado unos pocos añitos a fútbol, y he visto fútbol también desde parecidas épocas, igual que tú. Con más edad, con menos edad. Toda la vida la mano ha estado calificada siempre en voluntaria o involuntaria.
Sí, pero eso ya ha desaparecido.
Bro, ya, joder, ha desaparecido porque a un gilipollas se le ha ocurrido.
No, bueno, gilipollas no, alguien que lo ha pensado, no, de verdad, Juan, es que de verdad.
No, Juan, lo ha pensado.
Es un gilipollas.
Pero atiéndeme, Juan, pero es que sabes cuál es el problema, que la mano voluntaria, la voluntariedad de una mano, el único que la conoce es el jugador.
Es el jugador. Pero el árbitro la interpreta mucho más fácil, si es voluntario o involuntario. El árbitro la interpreta facilísimamente bien. y en cambio no va a interpretar nunca si es de rebote, si es de no sé qué, si viene del jugador del contrario, de su prima. Ha liado una mandanga toda la vida. Quique, tú has arbitrado, sí. Joder, ¿cuántas veces has tenido problemas con las manos? Tres en toda tu vida.
Sí, pero bueno, es que ahora, fíjate, es que los jugadores ya juegan a eso. Juegan a levantar el balón si tienes la mano extendida, juegan al fallo, ¿sabes?
Había una orden, Quique, hay una orden de los entrenadores. Oye, si estás en la frontal, tú pégale, que igual de rebote la viene en la mano.
Claro, sí.
Pero ¿no os parece siniestro eso?
A ver, ¿no decimos muchas veces que el reglamento también está para aprovecharlo? Pues es un poco eso, es decir, por eso los árbitros hablan. Vamos a ir a Puli y seguimos. Vamos a ir a Puli, Irwin. Por cierto, que me mandan pantallazo de uno que está diciendo ahí en uno de estos foros y cosas, que he dicho lo de Navarro, que digo, sí, todo muy bien, pero se pira. Claro, lo explico rápidamente. Es que a mí me parece, y yo lo dije, lo he dicho en algún otro programa, cuando se anunció que se marchaba, que obviamente se ha equivocado en cosas Navarro, por supuesto, como todos, se equivocan. Una muy grave fue la de Pallarés, pero luego, obviamente, también ha hecho cosas buenas. Y lo que sí me llamaba la atención es que, y me consta que muchos directivos del Atleti están muy contentos, o estaban muy contentos con Navarro, ¿y qué sucede? Pues que igual hay tensiones internas que hacen que al final no vaya todo de la misma manera, o que no piensen todos en la misma línea o con el mismo concepto, y por eso sale. Pero por eso lo digo, porque si va todo tan bien, es raro, ¿no, Ilbón? Uh-huh. Que un dirigente, en este caso del fútbol base, como es Navarro, salga cuando estás yendo bien. Es raro, ni sin más. Es que de verdad, la gente, a veces, ¿cómo se pone? 1:40.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Domingo 1 de junio, Lezama sigue celebrando lo nuestro con su Chacoli Neguna. Nos acompañarán las bodegas locales Magalarte, Garcalde, Basalbeiti y Erdicoeche. Y el sommelier Lezamatarra, Asier Dañobeitia. Y no faltarán los sabores de siempre, queso, miel, pastel vasco, entre otros, en hasta 36 puestos de calidad suprema. Celebraremos junto al nuevo embajador del Chacolí 2025, Lezama Coba Serritán en Alcartea, que celebra su centenario. Chacoli Neguna Lezaman, tradición y sabor.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Onda Vasca conecta.
Venga, atención, porque Vueling, la aerolínea oficial del Athletic y patrocinador de Bilbao Basket, conecta este verano a 27 destinos distintos. Si buscas sol, playa y relax absoluto, Vueling te conecta con 7 islas. Toma nota, venga, atención, elige destino: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife Norte, o las islas mediterráneas de Ibiza, Menorca y Palma de Mallorca. Si prefieres desconectar en Europa, ciudades como Bruselas o Ámsterdam te esperan. O vuela con Vueling a la capital londinense para llegar a otros destinos internacionales. La reciente incorporación con el aeropuerto de Londres Heathrow ofrece una mayor conectividad internacional. Será por destinos. Consulta toda la información en Vueling.com o a través de su app. Hablaba, Silvón.
No, yo quería dejar una cosa clara. Se ha comentado de que es posible que los árbitros piten las territoriales. No. Tajantemente no va a ser así. Lo que sí se está estudiando, por ejemplo, a nivel de Euskadi, si hay un partido Real Sociedad o Alavés, lo pueda pitar un vizcaíno. Eso sí, pero no un guipuzcoano que pite una Real Sociedad Alavés o una Real Sociedad Real Madrid. Eso no, por ningún concepto, lo van a aceptar todavía, de momento, la Federación Española de Fútbol, ni la Liga de Fútbol Profesional, ni los clubs. Y segundo, mira, el VAR es un mal necesario, lo he dicho yo, porque el mal hoy en día, con todo el dinero que se está jugando, pues hay errores que muchas veces por tu ángulo visual el árbitro no ve y debe de ser corregido por el VAR, pero solamente en cuatro conceptos determinados. Y por último, a lo que decía Lejalde, que si van a pitar siempre los mismos partidos, los mismos, mira, lo único que el Comité Técnico de Árbitros hacía antes y no hace ahora es que valoraba mucho cada partido. Y cada partido, y ahí me vais a dar la razón, tiene un árbitro. No es lo mismo pitar un Madrid-Barcelona, ahí hay que meter un árbitro con personalidad, etcétera, etcétera, que pitar un Real Madrid, pues a la vez, que es totalmente diferente.
Pero, Ilbon, pero teniendo en cuenta también un poco el estado de forma que tengan cada momento los árbitros.
A ver, conceptuando que estén siempre al 100%, claro.
Ya, pero no es el caso, y tú lo sabes. Quiere decir, vienes de una lesión o vienes, como tú bien dices, tienes unos problemas personales, cualquier cosa, eso el comité lo tiene que saber.
Claro, pero tú sabes que cada partido tiene un árbitro, ¿verdad?
Sí, sí, eso lo tengo claro. Eso yo lo tengo claro.
Y eso no se está aplicando hoy en día en el arbitraje.
Ya, bueno.
Eso está pasando, ¿no? Son cosas que pasan. Quique, un abrazo muy grande.
Muy bien, pues muchas gracias, siempre a vuestra disposición.
Gracias, Quique.
Un abrazo, Quique.
Agur. Bueno, Urizar,
pues nada, que no he podido hablar con el alcalde.
Sí, pero no has valorado, nada, Juan, el premio, si te parece bien o mal.
A mí me parece de cine.
Ah, te parece bien.
Que le des un premio al mejor árbitro me parece de cine. Y al mejor tertuliano.
Pero además, con una cosa importante, que tú también lo puedas valorar. Eso a mí me llena un montón.
Me parece perfecto. Además, te digo una cosa. Yo, a pesar de lo que creáis, yo llevo la bufanda puesta, pero la aplico poco en una valoración de ese tipo. La aplico muy poco en esa valoración de ese tipo, aunque te equivoques tú.
Que va a llover, que va a llover, tú.
No, que no va a llover. Que la aplico muy poco en esa valoración, en ese tipo de valoraciones. Yo cuando digo que un árbitro es porque yo estoy viendo una cosa, no es un problema de valoración. Estoy viendo una cosa que estoy viendo una cosa. Y dice, no, es que no, dice que el reglamento está mal. Coño, pues cámbialo, joder, pero no me cuentes la historia que el reglamento está mal.
Otro tema, ha hablado Braulio, el director deportivo de Osasuna, y estábamos todos muy pendientes a ver qué decía de Jesús Areso. Zamayoa, ¿qué ha dicho?
Sí, le han preguntado un poco por la situación del lateral navarro y ha dejado caer, bueno, lo ha dicho explícitamente, que dan por hecho de que no va a renovar con Osasuna, porque si se marcha del club, ya que ha rechazado la oferta de renovación, va a ser dejando dinero. Lo ha dicho él con sus propias palabras, tenemos el corte si queréis.
¿Lo tienes ahí?
Sí.
Pues vamos a escucharlo.
Obvio que si él no te ofrece, después de la oferta, en mi opinión, muy importante que hemos hecho, es obvio que está valorando la opción de marcharse, es muy claro, tampoco nos podemos engañar. Y si Jesús se queda, yo no creo que se vaya a quedar, porque o bien renueva, o no creo que con lo que él quiere a Osasuna se vaya a ir libre. Yo creo que al final él lo ha dicho públicamente y bueno, nosotros lo que estamos esperando, que bueno, que donde vaya, pero obviamente no creo que llegue. Creo que no lo concibo, con lo que él quiere al club y a toda la gente, que se pueda ir libre. Al final, obviamente, si no te agarran es porque está mirando opciones de mercado para irse.
Yo sigo manteniendo que va a venir al Athletic, y lo que tengo... duda no tengo, porque Osasuna se va a remitir a la cláusula, que son 12. Quizá con otro club negociaría. Osasuna necesita dinero. No se ha metido en Europa y necesita dinero. Porque al final esto, Juan, es muy importante.
Bueno, es lo único importante. Es lo único importante, la pasta. Lo que no he entendido muy bien es esa frase que dice: con lo que quiere Osasuna no se va a ir libre. Pero existe la posibilidad que se pueda ir libre. Porque yo
no con lo que quiere él a Osasuna.
No, libre.
Eso digo, con lo que él quiere a Osasuna no se va a ir libre. Y yo digo, ¿existe la posibilidad de que se vaya libre? Yo no,
Juan,
sé,
esto es como el tema de Nico que decimos aquí, que Nico nunca se va a ir libre porque quiere dejar dinero en el Atleti, en caso de que se marche algún día. Ahí lo veo muy semejante.
Pero ahí está dando la sensación de que está hablando de este año, y realmente libre solo se podría ir dentro de 2 años, o dentro de 1, o dentro de 3.
Acaba en el 26.
¿Eh?
Areso acaba en el 26.
Pues más a mi favor. O sea, que solo se puede marchar en 2026. No se puede marchar de un día mañana. Yo creo que va a pagar la cláusula Atleti, punto. No veo otra posibilidad, vamos.
Ayer anunció Osasuna el fichaje de Rosier, el futbolista lateral del Leganés, que le conocemos por una patada que le metió a Nico Williams, que lo dejó tibio.
Y que es un jugadorazo, tío.
Está bien, hombre.
Un
componente
físico que te
cagas. ¿Atlético de Madrid?
Yo no creo que el Atlético de Madrid...
Dicen Arabia también, pero...
El Atlético de Madrid no va a gastar 12. El Atlético de Madrid está pensando en coger pasta para firmar a Baena, por ejemplo.
Sí, Cardoso también andan por ahí pendientes.
Claro, al final son jugadores que le venden más al Atlético de Madrid.
Sí, es otro tipo de jugadores.
Claro. Gracias, Iker. Urizar, un abrazo muy grande.
Igualmente.
Y tenemos que hablar todavía de baloncesto. ¿Has estado en ruedas de prensa hoy?
Sí, sobre todo la de Posarnau, que es la última que hace de la temporada, de previas de los partidos, porque este fin de semana se pone el punto y final a la temporada en la Liga ACB. De hecho, se pone mañana viernes a las 6:30, porque a renglón seguido ya van a comenzar los playoffs por el título y evidentemente el conjunto de los hombres de negro no está en ese playoff, pero sí está el Barcelona, que es el rival del Bilbao Basket, este viernes a las 6:30. No sabemos cómo vendrá el Barça, que está clasificado en esa cuarta, quinta posición de la tabla clasificatoria, y no sabemos si va a venir con los menos habituales por aquello de preparar los playoffs o por aquello de intentar ganar al Bilbao Basket en esta última jornada. En cualquier caso, escuchamos a Joan Posarnau. El Barça es un muy buen equipo el que va a venir aquí.
Una sensación que he tenido en este Barça, que después de la eliminación de Europa se dieron una semanita de tanteo, y que ahora está muy bien, que han recuperado a Satoransky, que eso les permite pues tener casi un equilibrio de 10 jugadores, dos bases, dos escoltas, dos treses, dos cuatros, dos cinco. Que sí, que uno de los dos bases es Villar, pero lo está haciendo muy bien. Está sumando y a jugar con los otros cuatro jugadores con los que va a jugar son muy buenos. Y el chico tiene personalidad y defensa, ¿no? Y entonces creo que han encontrado un punto de química que tendrán la mentalidad de utilizarlo mañana para ya arrastrarlo hacia los playoffs. Ellos tienen un reto muy difícil en los playoffs, pero muy importante. Son el Barça, ¿eh? Y ahí es donde tienen la presión. Y creo que están manejando una mentalidad buena para jugar nuestro partido. O es lo que nosotros nos tenemos que preparar, ¿no? Y bueno, pues creo que nos estamos preparando bien. Ahora es un momento en el que hemos bajado las cargas, eso nos ha permitido recuperar sensaciones físicas. No sé si tenemos el mejor tono, pero sí estamos con salud, ¿no?, para jugar este partido, excepto Trippi. Y bueno, pues vamos a por ello.
Un equipo del Barça que este año no está siendo el equipo tan poderoso como otros años, ha perdido nada más y nada menos que 13 partidos, y quizá en las últimas temporadas nunca se ha visto a un Barça con tantas derrotas, ¿no? Como son 13, y se va a ver los playoffs con Unicaja en principio, que tiene también pues 10 derrotas. Solo ha habido tres equipos que han estado por debajo de las 10 derrotas: Real Madrid líder con 4 derrotas, La Laguna Tenerife con 8 derrotas segundo, y Valencia, que es tercero, con 9 derrotas. Los demás, todos con más partidos perdidos en su casillero. Y un partido, como suele ser el último, tú has estado en el Bilbao Basket, de despedidas. Sin saber los nombres de los que se van a ir, ya suenan unos cuantos: The Rider, Domínguez, que se van a ir a Estados Unidos, pero bueno, puede ser un día de despedida. Se le ha preguntado a Posarnau si se puede saber alguno de los jugadores, porque igual la marea negra quiere hacer una despedida especial. No ha dado nombres, evidentemente.
Claro, eso es una faena, es no se pueden despedir, Juan. Claro, muchas veces en baloncesto casi nunca se hace algo así, salvo que sea una figura de muchos años en el club.
Sí, claro. Es que se despiden marchándose, sin más. No sé. Claro. Despedida se hace a un figura que le retira la camiseta, no sé qué, se llama un pifón. Pero normalmente a un jugador normal que se marcha...
Pues hay mucho cambio aquí.
Y es un palo. Oye, es una rotación brutal.
No le hemos preguntado a Juan ese convenio que comentamos el otro día, BBK con Bilbao Basket, por el cual deuda cero.
Una cosa, yo lo que interpreto de ese acuerdo, Juan, mira, no lo hemos comentado, es que habrán hecho un acuerdo plurianual y ese acuerdo plurianual lo que hace es cubrir esa necesidad.
Eso es lo lógico, y me parece además espectacular. O sea, lo que hace es una especie de colaboración, un acuerdo de patrocinio de X años por el importe de, ¿cuánto es la deuda? 2.222, 1.124, pues por ese importe. Uh-huh. Y ya está. Entonces, para el Bilbao Basket, eso es la vida.
Hombre, porque sí, sin ese peso en la espalda, fundamental, ¿verdad?
Claro, no tener que destinar todos los años medio millón a pagar la deuda, más los intereses, tal, no sé qué, no sé cuántos, que te permite, tú fíjate lo que te supone, sí, en un equipo de baloncesto como el nuestro, tener 400.000 euros más para fichar al año. Claro. Es que es media vida. Es que, hombre, es que estamos
hablando hay un peligro también, Juan, con eso. Puedes fichar y los que están aquí en igual cobrar más también,
No. No, no, no. Bueno, también, que puedes quedarte con gente que va a cobrar más, eso quieres decir, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Pues eso quiere decir que lo que tienes es, al haber más gasto para plantilla, tienes mejor plantilla. El baloncesto es un tema absolutamente estadístico-económico. Y ahí sí que tiene razón Vilella, estadístico-económico. Es decir, el jugador viene y este mete de media 15 puntos, hace 4 rebotes y 8 asistencias. Y se acerca la de Dios a eso, y si no se acerca a eso, ha fracasado. Entonces, claro, eso vale 250.000.
Eso es.
No lo puedes fichar por 70.000 aunque quiera. No hay la posibilidad. Salvo que quiera venir a fichar por un equipo europeo y se sirva de escaparate durante un tiempo. Lo demás no cuela. Entonces, la ventaja de medio millón más o de 400.000 euros más al año para la plantilla es un tercio del presupuesto. Es que es media vida.
Está muy bien. Bueno, pues recordar eso, que mañana viernes a las 6:30 en Mirivilla será el partido entre Luabas y Barcelona.
Y lo dichera Testimonio, que sale, sí, lo ayer, sale de Guernica. Sí,
sí, que se queda casi sin jugadores.
Me dice el oyente, oye, ¿qué esto qué?
Sí. Bueno. Está la noticia en la página web también.
Sí, está en ondavasca.com.
Exactamente. ¿Se marcha?
La sí. marchan, ¿no?
Se marcha, la marcha. En el caso es que se están quedando sin jugadoras vascas.
Es complicado también, que haya en primera división.
Sí, es muy complicado, pero bueno.
Lo que pasa es que es un poco el paradigma del modelo de jugadora vasca es Iciar Aristimuño, porque es la única.
O sea, me parece, 8 temporadas, 9 temporadas,
muchas.
Un montón,
he leído yo 300 partidos, pues
sí, casi 300, sí, una burrada.
Sé que va a jugar el 3 del Bilbao Basket, el baloncesto a 3 femenino. Y Cierre va a jugar con el baloncesto.
Sí, sí, también lo comentamos.
Gracias, Juan. Buen jueves.
Será gratis, me imagino.
Buen jueves.
Un abrazo a todos.
Nos vamos yendo. Venga, Ángel, hasta luego.
Hasta luego,
nos vamos. Pasad muy buena tarde a todos. Agur.
Onda Vasca conecta.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Ford, Go Electric.
Reserva la prueba en formintegi.com.
Osasun emozionala, antxietatea, bakardadea, amatasuna, suizidioa, adimen emozionala, itzuli da psikologia kalean programaren laugarren edizioa, zure osasun mentala zaintzeko doako 25 jarduera baino gehiago biltzen dituen belaunaldien arteko programa batekin. Maiatzaren 29an eta 30an Bilboko Arriaga plazan eta ekainaren 2-5 Abadiño, Barakaldo eta Zaian. Informazio guztia psikologiakalean.com webgunean. Hurbildu, ezagutu gaitzazu, Bizkaiko Psikologia Elkargotik zure zain egongo gara. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Bilbo Sarraren Forum Berria, iruaren iruileko jardunaldiak Euskal Txaindiaren egoitzan Bilboko Plaza Barrian arratsaldeko zazpiretan. Aurten Bizenta Mogel, emakumea itxindaria. Gaur bertso saioa Usue Alberdi, Mirena Murisa eta Nerea Ibarzabalekin. Sarrera doan.
Antolatzailea Bilbo Zaharra Euskaltegia, Laboralkutxa Bilboko Udala eta Foru Aldundiaren laguntzarekin.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual, modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros. Y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, semana negra en cuanto a la siniestralidad laboral. Esta mañana ha fallecido un trabajador en Bilbao tras caerse del tejado en el que estaba trabajando con él. Son 4 muertos en el trabajo en 4 días en Euskal Herria, 2 en Vizcaya, 1 en Álava, otro en Navarra. Y atención a la denuncia que ha realizado hoy Ikastolen en el CARTE ante las medidas puestas en marcha por Educación para evitar la segregación escolar. Afirman que siguen existiendo. Enseguida vamos a escuchar los detalles por qué dicen que esa segregación no se está solucionando, cuando hoy precisamente hemos escuchado a la consejera de Educación, a Begoña Pedrosa, sacar pecho de que, uno, el 95% de las familias ha conseguido matricular a sus hijos e hijas en su primera opción, otro, porque van a poner en marcha medidas para seguir combatiendo la segregación, precisamente. Y ojo a los fumadores, porque los ámbitos en los que van a poder seguir fumando cada vez son menos. Aumentan los espacios sin humo, es la pretensión que tiene el Ministerio de Sanidad, que ha incluido en su último decreto marquesinas, terrazas, exteriores de salas de fiestas o los campus universitarios. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Euskin Iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, en lo que resta de día seguiremos con el cielo despejado. Soplará el viento del nordeste suave y las temperaturas serán veraniegas tanto en el litoral como en el interior. Y en el interior superaremos los 30 grados. Y mañana seguirá haciendo calor en el interior. En el litoral el ambiente también será de bochorno y dependiendo de la hora en que entre el viento del noroeste, las máximas podrían ser algo más suaves o subir bastante más que hoy. No obstante, de cara a la tarde se inestabilizará el tiempo, aumentará la nubosidad de evolución diurna y esperamos chubascos tormentosos, chubascos que podrían ser localmente intensos e ir acompañados de fuertes rachas de viento.
En las carreteras no hay problemas para circular a esta hora, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3, ampliamos.
Trabajar de técnico de sonido es lo único que he hecho. Mi conocimiento se basa en la experiencia, pero no tengo título oficial. Está difícil.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus acredita FP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Un nuevo accidente laboral mortal en una semana realmente negra en Euskal Herria en este aspecto. Un trabajador ha fallecido esta mañana en Bilbao después de caer desde el tejado en el que estaba trabajando. Se suma a otros dos fallecidos en la Comunidad Autónoma Vasca también esta semana y a otro trabajador que ha perdido la vida en la Comunidad Foral Navarra. Delia Oreta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, el hombre ha caído al vacío desde un tejado en el que se estaban realizando trabajos de reparación, según confirma el Departamento Vasco de Seguridad. El accidente ha tenido lugar sobre las 10:20 de esta mañana en un edificio de la calle José María Huarteburu de la capital vizcaína, en el barrio de Arabella. Este siniestro se suma a otros dos ocurridos esta misma semana en la CAP. El martes fallecía un trabajador de 49 años en las obras del TAP en Atxondo. Moría después de que le cayera encima una pieza de grandes dimensiones. A esto se suma otro operario fallecido, esta vez en la fábrica de tubos reunidos en Amurrio, tras caer de una elevada altura. En Navarra, el pasado lunes, fallecía otro hombre de 50 años tras sufrir un accidente en una empresa dando silla cuando una carga golpeaba al operario.
Bueno, pues cuatro fallecidos en el trabajo en tan solo cuatro días. La semana ni siquiera ha terminado, como vemos, una estadística realmente negra en el caso de la siniestralidad laboral. Y después de la reunión de la Conferencia de Infancia para establecer el reparto de los menores migrantes en las comunidades autónomas, la portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya, Leixuria Rizabalaga, ha eludido esta mañana entrar a valorar datos que dice se han filtrado sobre las plazas de acogida a menores no acompañados. Lo que dice es que no está satisfecha con lo que le han trasladado desde el Ministerio. Así se ha pronunciado tras esa reunión en el Ministerio de Juventud e Infancia. Las informaciones aparecidas en prensa hablaban de que a Euskadi le corresponderían 79 plazas más de las que ya tiene para acoger a esos migrantes. La portavoz ha señalado, ha pedido discreción, prudencia, elude a valorar datos porque dice son confidenciales.
Que los datos recibidos no son exactos y que esta institución no se muestra satisfecha con lo que hasta ahora ha podido trasladarse por parte del Ministerio. No vamos a entrar a valorar datos que han sido filtrados, eso por un lado, pero por otro lado sí podemos decir que la información recibida por la institución entendemos que no es concreta ni que es adecuada y que necesita de más información y de información más fehaciente.
Y como hemos avanzado al comenzar el repaso, Ikastola en Elkarte ha hecho esta mañana una valoración crítica del proceso de matriculación en la escuela vasca en los últimos tres años porque, según denuncian, no ha servido para acabar con la segregación. Se supone que los cambios eran precisamente para ello. Así, censura que el decreto del gobierno vasco ha perjudicado a las Ikastolas limitando su número de matriculaciones, incluso cuando disponen de plazas libres. Así es, Vera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, el movimiento de las Ikastolas muestra su preocupación por la situación del euskera y la cultura vasca, la pérdida de visión nacional y las dificultades que se encuentran para integrar a las personas recién llegadas a la comunidad vasca. Ikastolen Elkarte critica que anualmente el Departamento de Educación está reduciendo los límites de admisión e incluso en algunos casos se ha limitado también el número de aulas sin justificación alguna. Como consecuencia, lamenta que la capacidad de matriculación de las Ikastolas se ha visto perjudicada. Así, ha reprobado que la fórmula utilizada actualmente para calcular el índice de vulnerabilidad no es adecuada ni fiable. En este sentido, ha señalado que dicho índice se basa en un cuestionario que las familias rellenan de forma voluntaria, lo que a su juicio no ofrece datos suficientemente representativos ni contrastables. Esto decía Unai Mendizabal de Ikastolen Elkarte.
Sareen artean izandako ikasleen mugimenduen datuak erakusten dute aldaketa txikiak izan direla eta horrek eragin urria duela zorretasunean oreka lortzen.
Por ello, ha propuesto una nueva fórmula para calcular el índice de vulnerabilidad basado en datos e indicadores objetivos, como la renta familiar, el patrimonio y la estabilidad laboral. Y Castro en el Cartea ha indicado que durante estos tres años se ha constatado que la medida más eficaz para combatir la segregación es lograr una distribución equilibrada del alumnado vulnerable que se incorpora a lo largo del curso. Así, ha insistido en que la distribución de este alumnado no es equitativa y, además, su número es superior al de quienes se matriculan en el proceso ordinario. Por otro lado, ha enumerado una serie de propuestas, entre las que destacan un sistema propio de becas a partir de septiembre y desarrollar un nuevo plan de euskaldunización para el alumnado que no hable euskera en casa, tanto si proviene del propio entorno como si viene de fuera. De esta manera, recalca que trabajarán para que todas las familias que han elegido la Ikastola puedan continuar en ella.
Bueno, pues esta la denuncia de Ikastol en el Cardeal, con los que, por cierto, se va a reunir la consejera Begoña Pedrosa, si se lo ha propuesto. Ella, a su llegada hoy al Parlamento Vasco, ha valorado muy positivamente el proceso de matriculación, en el sentido de que el 95% de las familias de Euskadi ha podido escolarizar a sus hijos en la primera opción que habían seleccionado. Begoña Pedrosa, en breve, ha dicho que va a anunciar más medidas para abordar esa segregación, nuevas medidas, también nuevos recursos para atender al alumnado vulnerable que está llegando a lo largo del curso.
El proceso de matriculación ha ido con normalidad y el 95% de las familias de Euskadi han podido escolarizar a sus hijos y a sus hijas en la primera opción seleccionada. Ese dato lo que nos indica es normalidad y que el sistema funciona. En breve nos pondremos a trabajar alrededor de la mesa para abordar la segregación y para ello me gustaría también anunciar que pondremos nuevas medidas y también recursos para atender al alumnado que llega a lo largo del curso.
2:09, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. Desde que llegara a la Casa Blanca, Donald Trump ha hecho y deshecho a su antojo, podríamos decirlo así. No se esperaría probablemente el varapalo judicial que le han dado los jueces en su país. El Tribunal de Comercio de Estados Unidos ha anulado directamente los aranceles que ha impuesto a México, a Canadá y a China al considerar que el presidente se ha excedido en sus competencias. Los mercados evidentemente han celebrado la sentencia con ganancias. Los aranceles amenazaban con meter a Estados Unidos probablemente en una recesión por el aumento de los precios. El gobierno de Trump ha notificado ya que piensa recurrir esta sentencia. El tribunal le da un plazo de 10 días para que se dicten las órdenes que hagan efectiva la decisión. De momento, el gobierno español mantiene la cautela. Gobierno vasco y navarro también optan por la prudencia y por esa cautela, visto cómo suele actuar Donald Trump y sus idas y venidas. Trump, que por cierto también mantiene abierta otra de sus guerras, en este caso contra las universidades. El consejero de Ciencia, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha abordado esta cuestión aquí, entrevistado en Onda Vasca. Ha considerado absurda la decisión de suspender los visados a estudiantes extranjeros. De hecho, hay unos 100 estudiantes de la Euskal Herriko Unibertsitatea afectados por esta situación. Advierte que es un drama para Estados Unidos, si bien subraya que el tejido europeo puede reforzarse por la permanencia en Europa de personas con alto potencial académico.
Esto para Estados Unidos es un drama, y lo va a ser porque esto va a socavar las bases del potencial académico y científico de los Estados Unidos. Pero para los países que de los que proceden estas personas, van a perder la parte de formación que hubieran adquirido allí, pero a cambio probablemente va a significar que el propio tejido, en este caso vamos a decir europeo, porque no, yo creo que aquí no debemos pensar en términos ni de País Vasco ni de Estado Español, yo creo que se puede ver reforzado por la permanencia de personas con un alto potencial académico, ¿no?
Y volvemos a hablar de vivienda. El Parlamento Vasco aprobó de instar al Gobierno Vasco a impulsar una reforma de la Ley de Vivienda de Euskadi que priorice la movilización de suelo para vivienda asequible y protegida. La Cámara Autonómica ha dado su visto bueno así a una iniciativa del Partido Socialista y del PNV, que también ha contado con el apoyo del PP, mientras que Bildu y Sumar han votado en contra. Consideran que esa futura Ley del Suelo supone una contrarreforma a la normativa de 2006. Ambas formaciones critican que el objetivo del Gobierno es reducir los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida y así beneficiar a bancos, a promotores de pisos libres y, por tanto, a la especulación. El parlamentario del PNV, Jonathan Moreno, le reprocha que quieran asustar así a la gente y les acusa de mantener un discurso comunista.
Neoliberal, regresivo, contrarreforma, no sé, esto suena, es una especie de parafernalia dialéctica neocomunista, como para asustar a la gente. Me deja un poco sorprendido su discurso, ¿no? Pero ¿ustedes dónde viven? ¿Cuántos de ustedes viven de alquiler? Podrían empezar predicando con el ejemplo, en lugar de condenar a la juventud vasca a optar por una VPO de alquiler. ¿Por qué no se lo dicen directamente? Lo que no quieren para ustedes, no se lo hagan tragar a la juventud vasca.
En Madrid, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho esta mañana un llamamiento a manifestarse el 8 de junio para luchar contra la degradación del gobierno de Pedro Sánchez. Para el líder de la oposición, la degradación es ya total. Dice que ha llegado el momento de reaccionar por las prácticas mafiosas, así las llama, que no caben en democracia. Por lo tanto, llama a salir a la calle Núñez Feijóo. Casualmente lo ha hecho en el mismo día con una comparecencia institucional desde Génova en el que Hemos sabido que la jueza que investiga, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto finalmente procesarle por un delito de fraude fiscal y otro de falsificación documental. Da 10 días a las partes para que formulen escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Vamos, que la pareja de Ayuso está al borde de sentarse en el banquillo de los acusados por estafar presuntamente 350.900 euros a Hacienda a través de facturas falsas de una empresa de la que era administrador único. Y hoy hemos conocido parte del contenido de la nueva ley del tabaco en la que está trabajando el Ministerio de Sanidad. Financiará tratamientos para dejar de fumar, modificará la fiscalidad que se aplica a tabaco o vapeadores y se ampliará la lista de lugares donde estará prohibido fumar, y entre ellos se incluye también las terrazas de los locales de hostelería, Delia.
A esta prohibición de fumar tabaco convencional, calentado o vapear en las terrazas se sumarán otros espacios públicos libres de tabaco, marquesinas de autobuses o trenes, vehículos que tengan un uso laboral, campus universitarios en su totalidad, patios de institutos, instalaciones deportivas, piscinas colectivas o también accesos a las discotecas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que ha llegado el momento de ser ambiciosos con esta nueva ley que afirma está avalada por una mayoría de ciudadanos.
Todos estos son espacios avalados por la evidencia científica, por la experiencia internacional y por las recomendaciones de la Unión Europea. Y además están respaldados por una mayoría de ciudadanos, también los fumadores, que nos están pidiendo ser firmes contra la lacra del tabaco. Esperamos que este borrador de la ley pueda ver la luz pronto y que sea una realidad lo antes posible, porque cada espacio ganado al humo del tabaco es un espacio que le ganamos a la salud y es un espacio que le ganamos a la vida.
La responsable de Sanidad ha recordado que el tabaquismo es una de las principales amenazas para la salud pública. Está detrás del 30% de los cánceres diagnosticados. Además de la ampliación de los